Casos y cosas de Derecho Internacional Privado, con Lerdis Heredia, Isabel Lorente y Alfonso Ortega.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio UMH? Bienvenidos un programa más a Casos y cosas de Derecho Internacional Privado. Ya lo saben, un espacio de intercambio en el que abordaremos desde una perspectiva eminentemente práctica, al tiempo que pretendemos divertida, las cuestiones más relevantes del derecho internacional privado. Desde el área de derecho internacional privado de nuestra Universidad Miguel Hernández de Elche, pretendemos en el programa de hoy reflexionar acerca de, yo creo que un fenómeno que está en boca de todos. Hoy vamos a hablar del Brexit. Saben ustedes que desde junio del año 2016 el Reino Unido votó en referéndum su salida de la Unión Europea. La Unión Europea desde entonces ha estado pendiente de ese denominado proceso Brexit. Pocas veces se han seguido con tanto interés los detalles de política nacional y los deberes parlamentarios de otro país. El Brexit plantea numerosos interrogantes. ¿Cuál es la situación en materia de inmigración de los ciudadanos británicos residentes en España tras el Brexit? ¿Cómo van a quedar las pensiones públicas de los españoles y de los británicos tras el Brexit? ¿Cuál será el impacto del Brexit en el comercio electrónico entre la Unión Europea y el Reino Unido? ¿Dejará de ser el Reino Unido un país seguro en materia de protección de datos de carácter personal? Ante esta realidad, Casos y cosas de Derecho Internacional Privado le va a dedicar el programa de hoy y el programa del mes próximo, del próximo 12 de mayo, al fenómeno del Brexit. Vamos a hablar de Brexit, persona, empresa y sociedad. Y lo vamos a hacer con diferentes compañeros, colaboradores, amigos, amigas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, del área de Derecho Internacional Privado y de este programa de Casos y cosas de Derecho Internacional Privado. Compañeros, compañeras, amigos, amigas que son profesores de universidad, gente del mundo profesional e incluso del mundo de la política local. Todos lo hacen bajo el prisma de una reciente publicación que acaba de ver la luz, auspiciada por el Observatorio Provincial de la Inmigración de Alicante. Es trabajo interdisciplinar en el que se ha reflexionado sobre el fenómeno del Brexit desde diferentes perspectivas y que lo ha encabezado un servidor gracias al apoyo del Observatorio Provincial de la Inmigración. Me gustaría en primer lugar darle la palabra a Juan de Dios Navarro Caballero, al diputado de Contratación, Residentes Europeos y Voluntariado que ha apoyado esta iniciativa.
Desde el área de residentes internacionales de la Diputación de Alicante mantenemos un compromiso firme con los ciudadanos de otros países que deciden libremente instalarse en nuestra provincia y que son un colectivo muy importante. Este compromiso es asegurar el pleno ejercicio de derechos y deberes para todos los que comparten al mismo tiempo nuestro territorio, así como trabajar decididamente para dotar de una mayor calidad de vida a todos los ciudadanos de la provincia de Alicante. Nuestra misión desde la unidad es el desarrollo de políticas orientadas a la integración de este numeroso colectivo, asesorándoles e informándoles sobre trámites administrativos, cumplimiento de la legalidad y sus relaciones con las distintas administraciones públicas, principalmente con los 141 municipios de la provincia de Alicante. Nuestra planificación y desarrollo de diferentes actividades van encaminadas a cumplimentar esta misión. Los programas más importantes son jornadas informativas de temas específicos que hemos estado abordando, como pueden ser los impuestos, el empadronamiento, la asistencia sanitaria, la residencia, el alquiler, la compra de vivienda, apertura de negocios o constitución de asociaciones. En este sentido, hemos hecho amplias campañas informativas para el derecho al voto también y cómo ejercerlo. Los residentes internacionales en la provincia de Alicante supone más del 20% de toda nuestra población. Es decir, del 1.800.000 alicantinos, más de 330.000 son residentes internacionales, de los cuales la población más importante son la población británica, que cuenta con 70.000 británicos, siendo el 21% de los residentes de toda la provincia. Los británicos, desde que en junio del 2016 el Reino Unido votara el referéndum su salida de la Unión Europea, la Unión Europea entera ha estado pendiente del denominado proceso del Brexit. Pocas veces se han seguido con tanto interés en los detalles de la política nacional y los debates parlamentarios de otros países. La Unión Europea y Reino Unido han mantenido intensas negociaciones para llegar a un acuerdo sobre las condiciones de la retirada del Reino Unido y crear un clima de seguridad jurídica una vez que el derecho de la Unión Europea deje de aplicarse al Reino Unido. A lo largo de estas negociaciones, la Comisión Europea garantizó la participación en el proceso gracias a las reuniones periódicas a distintos niveles de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, además las aportaciones de otros órganos consultivos de la Unión Europea y otras partes interesadas ayudando a la Comisión Europea a recabar pruebas en el proceso. Se ha garantizado una transición sin precedentes, ya que la Comisión Europea publicó en su sitio web todos los documentos de la negociación. El resultado de las negociaciones ha sido el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Este acuerdo fue firmado oficialmente por el presidente del Consejo Europeo y por el presidente de la Comisión Europea. Se trata de uno de los últimos pasos del proceso de ratificación del acuerdo de retirada que el Consejo dio por concluido el 30 de enero del 2020. Hasta el 31 de diciembre del 2020 estábamos inmersos en un periodo de transición tras la plena ratificación del acuerdo de la retirada. Hasta entonces la situación permanecía sin cambios para los ciudadanos, los consumidores, las empresas, los inversores, los estudiantes, tanto en el Reino Unido como en Europa. A partir de entonces, el Reino Unido dejará de estar presente en las instituciones, agencias, órganos oficiales de la Unión Europea, pero el derecho de la Unión Europea seguirá aplicándose en el Reino Unido hasta el final del periodo de transición. Son muchos los interrogantes que el Brexit plantea. ¿Cuál es la situación en materia de inmigración de los ciudadanos británicos residentes en la provincia de Alicante o en España? ¿Cómo quedan las pensiones públicas de los españoles y los británicos tras el Brexit? ¿Cuál será el impacto del Brexit en el comercio electrónico entre la Unión Europea y el Reino Unido? ¿O si dejará de ser el Reino Unido un país seguro en materia de protección de datos de carácter personal? Pues bien, ante todas estas incógnitas e interrogantes que tienen, pues desde el área de residentes internacionales, dirigida por el profesor Ortega, que es el director del Observatorio Provincial de la Inmigración, hemos realizado el primer manual que se ha hecho en España referente a la situación del Brexit. El manual es el Brexit, persona, empresa y sociedad, que intenta dar algunas claves y ofrecer respuestas. Este trabajo contiene diferentes estudios doctrinales eminentemente prácticos elaborados por profesionales de primer nivel, especialistas en la materia, que provienen del mundo universitario y del ejercicio práctico profesional, tanto españoles como extranjeros. Podemos destacar en la materia de persona, entre otros, pues el Brexit, proceso de retirada de consecuencias de los derechos humanos, o Brexit y ciudadanía europea, una perspectiva desde el derecho internacional, o la libre circulación y residencia de los ciudadanos tras el Brexit, o por último, Brexit, un acuerdo que se tambalea, y la protección jurídica de las personas también. En la vertiente de la empresa tenemos varios estudios muy importantes como Brexit y litigación comercial internacional o la tributación directa de las empresas físicas bajo el prisma del Brexit. Y por último tendríamos los trabajos de sociedad, donde podemos destacar el Brexit como fenómeno migratorio en los medios españoles, reflexiones en torno a la hostilidad o la protección de los datos de carácter personal en el Reino Unido después del Brexit. Por último, Brexit y alternativas reales para una ruptura difícil, posibilidades de entrada en el Reino Unido tras el Brexit en el convenio de Lugano. Con este manual entendemos que se dan respuestas a todas aquellas inquietudes que están teniendo tanto residentes británicos también como los 141 municipios de la provincia de Alicante, que son los que albergan los más de 70.000 residentes internacionales. Creemos que es fundamental poder dar respuesta a una situación que hace 4 años era impensable. Ahora más que nunca es con donde tenemos que estar, al lado de los ayuntamientos, y tenemos que estar al lado de todos aquellos que quieren y deciden venir a la provincia de Alicante y fijar su residencia aquí. Y en ese sentido, desde la Diputación de Alicante, creemos que tenemos que poner puente de plata, sobre todo porque la mejor publicidad, la mejor campaña es que la gente que vive aquí esté satisfecha. Sí que quería, antes de finalizar, pues agradecer la gran labor que ha hecho el profesor Ortega, porque sin él no hubiera sido posible sacar adelante este manual. Manual que estamos recibiendo felicitaciones y sobre todo por la gran labor de coordinación, esa coordinación que es fundamental para que todo este proyecto pueda ser una realidad y sobre todo podamos facilitar la vida a todos aquellos que deciden estar entre nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan de, muchas gracias, diputado, sobre todo por la oportunidad que nos has dado a los que nos dedicamos al estudio, a la investigación, en este caso del fenómeno del Brexit, pues para poder expresar nuestras opiniones y dar algunas ideas en el papel. Pero esto es radio y tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir escuchando a los que saben, ¿no? Uno de los temas, yo creo que más complejos que plantea el fenómeno del Brexit es todo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho de residencia en España por parte de los ciudadanos británicos, ¿no? Es una colonia muy importante, como bien ha dicho el diputado Juan de Dios Navarro, no solo a nivel nacional, sino en particular en nuestra provincia de Alicante. Lucas Andrés Pérez Martín es profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Las Palmas en Gran Canaria, buen amigo, mejor persona y gran conocedor de este tema. Escuchamos a Lucas.
Ejercicio del derecho de residencia adquirido tras el Brexit. El diablo está en los detalles. Tras la firma del acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea de 25 de noviembre de 2018, todos los comentaristas políticos y los primeros análisis jurídicos concluyeron que el mismo protege adecuadamente los derechos de los ciudadanos de ambas partes que a 31 de diciembre de 2020 hubiesen obtenido el estatuto residente en el otro territorio. Este derecho fue una de las piedras angulares de la negociación, toda vez que suponía el núcleo central sobre el que pivotarían las restantes cuestiones. Recordemos que el acuerdo de retirada, en principio, únicamente regula las relaciones entre ambas partes hasta el final del periodo transitorio, 31 de diciembre de 2020, aunque, como aquí veremos, sí regula este derecho de residencia con más largo alcance. Sin embargo, a pesar de esta favorable opinión dominante, creemos que del análisis del artículo 20 del acuerdo pueden surgir en el futuro dudas o problemas para el disfrute del derecho de residencia ya adquirido, que expondremos a continuación. Estas dudas afectarían a muchos ciudadanos británicos que residan en la Comunidad Valenciana o en Canarias, por ejemplo, y también y especialmente a muchos españoles residiendo en el Reino Unido. El principio general del acuerdo es que los ciudadanos que ya han obtenido el derecho a residir en el otro territorio podrán disfrutar de por vida de dicho derecho en las mismas condiciones en las que lo disfrutaban hasta el momento. Esto establece, en esencia, el artículo 15 del acuerdo. El Reino Unido ya reguló esta situación con el Settled Status y el Pre-Settled Status que podrán solicitarse hasta el 30 de junio de 2021, lo que también han hecho los Estados miembros. Recordemos brevemente que este derecho se disfruta según lo regulado en la Directiva 38 de 2004, traspuesta en España por el Real Decreto 240 de 2007, que otorga a los ciudadanos comunitarios el derecho al libre movimiento, a residir y trabajar en cualquier Estado miembro, si no suponen una carga para los servicios sociales del país receptor. Pocos son los motivos por los que, una vez obtenido el derecho de residencia, puede ser limitado. El artículo 27 de la directiva establece que solo lo puede ser por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, con salvaguardas materiales recogidas en el artículo 28, por el cual, para la prohibición de permanencia del ciudadano europeo en un Estado miembro, se deben valorar la duración de la residencia, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, integración social y cultural en el estado de acogida y sus vínculos con el estado de origen. Pues bien, así las cosas, el derecho de residencia de los ciudadanos se regula en un apartado relevante del acuerdo, en la segunda parte, justo tras la necesaria primera parte de disposiciones comunes. Esta importantísima regulación establece en su artículo 15, apartado primero, que los ciudadanos de ambas partes que hayan adquirido antes del final del periodo transitorio el derecho a la residencia temporal o permanente en el otro territorio podrán seguir disfrutando de él en las condiciones establecidas por la directiva, sin ningún otro tipo de limitación temporal o de disfrute del derecho. El artículo 15.3 establece que este derecho únicamente se perderá por ausencia del estado de acogida durante más de 5 años consecutivos. El acuerdo extiende este derecho a los familiares de los ciudadanos que lo disfruten, según lo ya regulado en el derecho europeo. El reconocimiento del disfrute de este derecho debe ser interpretado necesariamente con relación al contenido global del acuerdo, a todo su articulado, y en concreto a 2 importantes preceptos. El artículo 23 recoge el derecho a la igualdad de trato entre los nacionales de la Unión y del Reino Unido que residan en el estado de acogida respecto a los nacionales de dicho estado. Y en un precepto esencial, el artículo 39 establece que los ciudadanos que ya disfruten de este derecho lo podrán hacer de por vida. Por todo ello, en una primera lectura, los ciudadanos británicos residentes en Alicante o en Canarias, por ejemplo, que hayan residido por más de 5 años en nuestro país, podrán seguir disfrutando de dicho derecho durante toda su vida, mientras no se ausenten de España por más de 5 años, pudiendo ser expulsados únicamente en los casos que antes ya citamos. Sin embargo, analizando detenidamente el acuerdo, creemos que esto puede no ser necesariamente así en el futuro, ya que, como siempre, el diablo está en los detalles. Respecto a las posibles limitaciones de este derecho de residencia adquirido, el apartado primero del artículo 20 establece que antes del final del periodo transitorio, las causas para esa limitación serán únicamente las previstas por la directiva. Hasta aquí, nada que halagar, señoría. Sin embargo, su apartado segundo afirma claramente que, tras el periodo transitorio, y abro cita textual, la conducta personal de los ciudadanos podrá constituir un motivo para la restricción del derecho de residencia con arreglo a la legislación nacional del lugar en el que residan. Cierro la cita. Inmediatamente debemos preguntarnos, ¿por qué se diferencia entre la posibilidad de limitar el derecho antes y después del periodo transitorio, si este derecho se debe disfrutar de por vida en las mismas condiciones? Creemos que esta facultad de legislar la posible limitación del derecho de residencia de los ciudadanos de la contraparte encierra la posibilidad de que en el futuro se limite este derecho y con ello se violente el contenido global del acuerdo. En esta regulación podrían tener influencia, buen seguro, las buenas o malas relaciones o las tensiones existentes entre las partes, como por ejemplo las ocurridas en las negociaciones del primer acuerdo comercial, o con la denuncia ya existente de la Unión Europea del incumplimiento de dicho acuerdo por parte del Reino Unido respecto al comercio con Irlanda del Norte, o quizás por la propia compra de la vacuna en la lucha contra la COVID-19 y las limitaciones de exportaciones de vacunas al territorio del Reino Unido por parte de la Unión Europea, o quizás con los futuros acuerdos por la pesca en las aguas británicas una vez que los actuales finalicen. Esta nueva regulación, que según el acuerdo las partes sí pueden aprobar legítimamente, no debería imponer obstáculos a esta residencia que sean excesivos o no proporcionales a los admitidos por la actual normativa y que supongan un cambio sustancial de las actuales condiciones de residencia. Sin embargo, debemos tener muy en cuenta que los obstáculos a la libertad de circulación y de residencia no tienen por qué ser necesariamente directos o que provoquen la expulsión de un ciudadano. También pueden plasmarse en dificultades administrativas, de reconocimiento de tipos de familia, de realidades sociales diversas o de otros muchos tipos. Así pues, deberemos estar atentos a lo que nos depara el futuro y esperar que la hipotética futura regulación no motive que ninguna de las partes, quizás especialmente el Reino Unido, ponga en peligro el ejercicio de un derecho ya adquirido como el de residencia en el otro territorio que inicialmente, según el mismo acuerdo, debería ser respetado en las mismas condiciones que las actuales de por vida.
Muchas gracias, Lucas. Tan clarificador como siempre, plantea numerosos interrogantes el tema y yo estoy seguro que en los próximos días, meses, seguiremos reflexionando acerca de algo tan fundamental como es el ejercicio del derecho a la residencia de cualquier ciudadano británico en nuestro país, incluso de ciudadanos españoles en el Reino Unido.
revés. Hay puestos en el suelo con ponchos, muñecas, todos hechos a mano. Y también hay jerseys. Con el brutal miedo que da el ser extranjero, los dos peruanos dicen cuánto es. A un tipo necio que riéndose de ellos intenta sacarles un precio mejor. Y cuando lo consigue se siente vencedor, triunfó en su batalla, su guerra, ey, ey, en la calle mayor. Me da igual que seamos gitanos que payos, da igual si del norte o del sur. Pues la vida es la vida y los hombres son hombres aquí en la calle mayor.
¿Qué recuerdas escuchar a Carlos Goñi? Música de cuando yo era estudiante de Derecho hace tantos años. Le recomiendo fervientemente que terminen de escuchar la canción. Yo creo que Calle Mayor, que por cierto está inspirada en la Calle Mayor de Alicante, de ahí sacó el título de la canción, junto con El Dorado, Si es tan solo amor, son esas grandes canciones, esos iconos de Carlos Goñi de Revólver, ¿no? Y que de alguna manera nos ayudan un poco a entender, ¿no? Que la diversidad cultural y la presencia de ciudadanos de diversas procedencias geográficas pues es un rasgo característico de la España de hoy, ¿no? Bueno, seguimos hablando de Brexit y persona, y yo creo que es fundamental también que pensemos desde el punto de vista fiscal, ¿no? Quiero presentarles a la profesora Paula Vicente Arche Coloma, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de nuestra Universidad Miguel Hernández de Elche, para que nos hable de la tributación directa de la persona física bajo el prisma del Brexit.
En mi caso, he desarrollado el capítulo titulado La tributación directa de la persona física bajo el prisma del Brexit. El presente trabajo lo he dedicado a examinar las principales consecuencias que, a partir de la finalización del periodo transitorio, podía provocar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Análisis que se ha ceñido a la tributación de las personas físicas y, en concreto, a los efectos que dicha salida podría provocar en la imposición directa de las personas físicas y del que en estos momentos voy a hacer un pequeño resumen de su contenido. Lo primero que advertimos fue que, en relación con la normativa tributaria a aplicar, dependiendo de la situación concreta de que se trate, sería necesario tener en cuenta las disposiciones contenidas en el convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, firmado en Londres en marzo de 2013. De tal modo, en el caso de que el mismo fuera aplicable, las disposiciones de dicho convenio priman sobre la normativa interna española en el ámbito de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, no así respecto del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Pues bien, en el presente estudio nos hemos centrado, como indicaba con anterioridad, en examinar las consecuencias que en materia de imposición directa de la persona física se generan con ocasión del Brexit. Y en general, como una primera conclusión que podríamos extraer a grandes rasgos, es aquella relativa a la imposibilidad de aplicar diferentes medidas, beneficios o deducciones tributarias de las que disfrutan los residentes en un Estado miembro de la Unión Europea. Por ejemplo, en el impuesto sobre el patrimonio, una vez consumado el Brexit, los residentes en Reino Unido que poseyeran bienes o derechos en nuestro país por los que debieran tributar por este impuesto, deberían tributar por obligación real de contribuir según la normativa estatal regulada al efecto, no pudiendo disfrutar de los posibles beneficios tributarios aprobados por la respectiva comunidad autónoma, que se aplican a los contribuyentes no residentes en España que fueran residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Todo ello, claro está, sin perjuicio de la aplicación del convenio para evitar la doble imposición entre España y Reino Unido en función de la situación de que se trate. Más beneficiosa es, sin embargo, la situación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, dado que, aunque en principio la situación sería muy semejante a la indicada en el anterior caso, esto es que un contribuyente que fuera residente en Reino Unido, una vez formalizado el Brexit, no podría aplicarse las medidas aprobadas por la respectiva comunidad autónoma. Sin embargo, el Tribunal Supremo Español, así como la Dirección General de Tributos, han considerado aplicable el principio de libertad de movimientos de capitales. No solo, y lo han entendido aplicable, no solamente a los residentes en un Estado miembro, sino también a los residentes en terceros países, es decir, países extracomunitarios. De manera que se considera procedente la aplicación de los regímenes autonómicos que pudieran ser más beneficiosos a aquellos ciudadanos residentes en países terceros. Ello conllevaría la posibilidad de que un residente en Reino Unido pudiera aplicarse, en su caso, las medidas aprobadas por la comunidad autónoma correspondiente en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por lo que se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas, de manera muy sucinta podría destacar que la normativa del impuesto establece una serie de medidas que surten efectos sobre los residentes en países miembros de la Unión Europea y que, como consecuencia del Brexit, podrían afectar a los contribuyentes de este impuesto. Me refiero a determinadas rentas que con anterioridad podían ser objeto de un régimen tributario más favorable, que dejarían de tenerlo tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, salvo que, como en aquellos momentos indicaba, se decidiera que permaneciera en el seno del espacio económico europeo. Pues bien, en general podrían traerse a colación diferentes medidas tributarias, como ejemplo, como sucede, por ejemplo, con las acciones cotizadas en la Unión Europea, el cómputo de ganancias patrimoniales en la venta de valores cotizados, el régimen de las ganancias patrimoniales por cambio de residencia del sujeto pasivo o el régimen de tributación de las unidades familiares formadas por residentes fiscales en un Estado miembro, entre otros casos que cabría citar y sobre cuyas consecuencias tributarias hemos profundizado en nuestro estudio. En definitiva, y ya para terminar con el presente resumen, hemos podido comprobar la complejidad de las situaciones producidas con ocasión de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con un elenco de consecuencias que se proyectan no solo en otras ramas del derecho, sino específicamente en el ámbito tributario, habiendo sido objeto de análisis en el presente trabajo aquellas relativas a la imposición directa de la persona física.
Muchas gracias, Paula. Son numerosos, lo están ustedes viendo, lo están ustedes escuchando, los problemas, la problemática que Persona y Brexit plantea, ¿no? Yo creo que llegamos ya a nuestros últimos minutos, ¿no?, de programa. Vamos a dejar todo lo que tiene que ver con empresa y sociedad tras el fenómeno del Brexit para el programa del mes próximo, para el programa de mayo, ¿no? Nos estamos despidiendo con una canción que de nuevo me traslada a mi época de facultad, ¿no? Esa magnífica canción de Sabor de Amor de Danza Invisible. ¿Cuántas noches por el barrio de Alicante, ahí en el callejón, escuchándola? De verdad que yo me tendría que dedicar a otra cosa y no a esto. Bueno, nos despedimos hasta el siguiente programa, a la misma hora y en el mismo lugar, en Radio UMH. Les esperamos. Gracias, de verdad. Muchas gracias por estar ahí. Y escuchen mucho. Que a pesar de lo que diga Miguel Bosé, hay un virus suelto por ahí. Por favor, vacúnense, los que puedan, los que quieran o a los que les dejen. Nos vemos en Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado en el siguiente programa. Un abrazo fuerte desde que les ha hablado Alfonso Ortega Jiménez y en los mandos Cristina Ortega Jiménez. Gracias.